Poco a poco van asumiendo las nuevas autoridades en cada una de las reparticiones del Estado, en muchos casos todavía esperando venia, otras son autoridades designadas, y en uno de esos terrenos nos queremos meter en la jornada de hoy para avanzar, precisamente a propósito, en este caso, de la Secretaría Nacional de Cuidados. Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, ese es el término hoy, no nos olvidemos que hubo un cambio durante este periodo pasado, incorporándose discapacidad en ese ámbito también. Bueno, creado en 2015, recordemos por ley, fue el inicio de la segunda administración del doctor Tabaré Vázquez, y en ese periodo las expectativas ubicaban este sistema de cuidados como un gran buque insignia de esa administración. Terminó con un saldo, seguramente por debajo de las expectativas para muchos. También pasó este periodo en que se decidieron esos cambios a propósito de esta repartición, integrándolo con discapacidad, como decíamos, y también seguramente lo encontramos por debajo de las expectativas. ¿Por qué durante 10 años, que es el tiempo de vida que tiene el sistema de cuidados, no llegó a explotar como era la ambición en aquel momento de creado? Es solo una cuestión de las partidas que finalmente se dispusieron para llevar adelante este proceso y para poder amparar a personas dependientes, a menores, y también la tercera pata de todo esto, que son los trabajadores, los cuidadores. Claro. Bueno, vamos a tratar de avanzar, por lo menos tratar de conocer qué se va a hacer de aquí en adelante para ubicar aquel buque insignia en ese lugar. La Secretaria Nacional de Cuidados y Discapacidad es la doctora Susana Muñiz. ¿Cómo le va, Susana? Buen día.
Buen día, buen día.
Gracias por la acompañarnos.
Gracias, no, gracias Susana. A ustedes. Gracias.
Bien, bien. Cuando uno asume en una institución, un organismo, un área donde se depositaron enormes expectativas 10 años atrás, hay un compromiso que todavía es más pesado, ¿no? Es cómo hacer para que se cumpla todo aquello que se planteó en la ambición del año 2015.
Bueno, sí, realmente, en este momento, ustedes saben que nos estamos reuniendo, o sea, la transición con las autoridades anteriores terminaron, pero estamos en un periodo también donde estamos escuchando las voces de todas y todos los trabajadores y las organizaciones que tienen que ver al respecto. Con esto, obviamente, con los compromisos que traemos de gobierno, generar un plan estratégico. Y por otro lado, hay una oportunidad que vemos en lo que es el diálogo social. Ustedes saben que está convocado un diálogo social para este año. El gobierno del Frente Amplio asume con ese compromiso, y entre los temas a resolver en ese diálogo social está también el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Uh-huh. Ese es, ustedes apuestan mucho a eso, a lograr robustecer el financiamiento de este sistema a partir de lo que salga y que luego quizás se transforme en materia legislativa de ese diálogo.
Sí, yo creo que más que robustecer desde el punto de vista económico, es robustecer desde el punto de vista de lo cultural de la sociedad. Yo creo que todavía falta como la conciencia de la gente de esta necesidad del sistema de cuidados, un sistema de cuidados que nos permite, sobre todo a las mujeres, que somos la gran mayoría de las cuidadoras, acceder al mundo del trabajo en condiciones de mayor igualdad. Por otro lado, también es una puerta de trabajo formal y de ingresos para un montón de personas que hoy no tienen trabajo. Y por otro lado, también aumentar las condiciones justamente para que las mujeres puedan desarrollarse. Así que por mucho me parece a mí que el sistema de cuidados es una necesidad, y como dicen algunas feministas, es también una forma de ampliar la democracia. Así que en ese sentido estamos bastante expectantes y creo que el diálogo social es muy necesario.
Ha habido problemas de eficiencia y de cobertura, indudablemente, durante todos estos años. ¿Eso depende exclusivamente de los recursos económicos que se dispongan o en el diseño hay cuestiones que usted pretende ajustar?
Bueno, sí, en el diseño hay cosas que tenemos que ver. Seguramente, bueno, se habían pensado algunas cosas al inicio. Obviamente, la experiencia, los años, los aprendizajes nos van demostrando que hay necesidades de otras herramientas, de otras posibilidades. Así que, en verdad, vamos a irlo ajustando, pero obviamente con la participación de las organizaciones, participación de las y los trabajadores, que me parece que en esto son voces fundamentales.
Claro. Hace unos días, unas semanas, hablábamos con, por ejemplo, las organizaciones de madres de niños con autistas, ¿no? Madres y padres. Ellos están reclamando, por ejemplo, el acceso a los asistentes personales. Hay una larga lista de espera en materia de asistentes personales. ¿Cómo se puede, bueno, lograr capacitación de más asistentes personales para que estén a disponibilidad y, bueno, y hacerles llegar a esas familias que lo requieren porque si no, no les aceptan a sus chicos en las escuelas, requieren de esa presencia?
Sí, nosotros hemos estado conversando con las madres que están organizadas. La lista de espera es enorme, hay una lista de espera de 7.000 personas.
Exacto.
Lo cual no solamente son niños y adolescentes, ¿no?
No, hay mayores
también están
de 60,
acá, claro. Exacto. Hay personas mayores, hay personas con discapacidad. Bueno, nosotros en este momento nos encontramos depurando esa lista. ¿Para qué? Para ubicar primero y como prioridad ante el comienzo de las clases justamente a niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado, lo cual no quiere decir que a los demás no le vayan a llegar. Vamos a solicitar una prioridad y por lo tanto en las valoraciones a esas personas para el asistente personal. Y por otro lado, el otro tema que nosotros tenemos que ver es no solamente la priorización, la valoración, sino que además tenemos que trabajar mucho más ágilmente con el tema de los asistentes personales. Hay una cosa que me parece importante decirlo. Sí. Esto lo hemos hablado también con las autoridades que están por asumir en ANEP. En realidad, los centros de estudio no pueden negarle el ingreso a ningún chico o chica porque tenga autismo o alguna discapacidad. Eso es lo primero que tienen que saber las madres, pero es cierto que no, con esto no me estoy lavando las manos, sino diciendo que no lo necesitan el asistente personal. Somos conscientes que la mayor parte de ellos que lo están requiriendo lo necesitan. Estamos generando todo un plan de acelerar todo lo que son las valoraciones. Ahora, si, más allá de esto, el sistema educativo tiene que garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ingresar al sistema educativo.
Claro, el facilitador de autonomías no es excluyente, o sea, que haya facilitador de autonomía proporcionado por la ANEP no significa que no sea necesario el asistente personal.
No, son cosas diferentes,
por eso,
¿no?
Por eso.
Son roles bien distintos y por lo tanto, además, el facilitador de autonomía por ahora son muy poquitos.
Exacto.
Es una experiencia que está bien, la vamos a seguir, pero todavía no está evaluada.
Okay, perfecto. O sea, si está evaluado, los asistentes personales esos van a seguir. Se intentará entonces achicar esa lista o por lo menos depurarla para intentar. Y bueno, y en cuanto a los recursos humanos, intentar que haya más. Porque hay demanda.
Y seguramente hay una necesidad de formación de esos recursos también, ¿no?
Sin lugar a dudas. Nosotros estamos trabajando justamente para esa capacitación. Ahora, el número que tenemos hoy de asistentes personales,
¿sí?,
puede brindar asistencia a muchas más personas. El tema es, obviamente valorarla y empezar a designarlos.
Bien.
O sea, ahí vamos a lo que referíamos más temprano, eficiencia, o sea, tener la posibilidad de distribuir y de llegar a quienes lo necesitan con mayor rapidez.
Exactamente. 7.000 es una cantidad muy importante, ¿no? Digo también para poder medir las expectativas. En realidad está muy atrasada esa lista, viene con mucho atraso, pero bueno, vamos a trabajar justamente pidiendo como algún apoyo extra para poder superar y poder designar la mayor lista de... Por primero valorar y por lo tanto ir asignando los asistentes personales de acuerdo a ellos.
Claro, que muchos son gratuitos, pero hay otros que tienen copagos.
No, a ver, el asistente personal, claro, depende de los ingresos de la familia, pero lo que está sucediendo es que en realidad si se paga el asistente personal, la familia elige al asistente personal dentro de una lista que hay, y hay algunos que han salido de esa lista, bueno, como razones excepcionales. Por lo tanto, ahora estamos viendo un poco que esas personas que están en lugares como excepción, contratos como excepción, puedan también acceder a la capacitación rápidamente.
Susana, en esta última administración se llevó a cabo un cambio en el modelo de gestión del programa de asistentes personales, ¿no? Sí. Pasando del modelo de prestación individual hacia una provisión a través de cooperativas, una provisión colectiva. Sí. ¿Qué valoración hacen de eso y si lo van a mantener?
Bueno, en realidad a mí me parece que está bien la provisión colectiva a través de cooperativas, porque además soluciona varias cosas. Soluciona, por ejemplo, el tema de hoy falta el asistente personal porque está enfermo y la cooperativa se hace cargo de mandar a otra persona, por ejemplo.
Claro.
Entonces, en realidad, el fomento, justamente el cooperativismo, es algo bien interesante y bien importante.
Bien. Otro de los temas fuertes para esta gestión es la separación del área de discapacidad de la de cuidados, ¿no? Que se habían fusionado en la anterior. ¿En qué beneficia tenerlas separadas al criterio de la nueva gestión?
Claro, bueno, primero que es un tema conceptual. No todos los discapacitados son dependientes y por lo tanto requieren cuidados en el momento. Ahora, todas las personas, todos, en algún momento de la vida fuimos cuidados, ¿no? O porque cuando nacimos, o cuando tenemos una internación, o cuando tenemos determinadas enfermedades, seguramente lo seamos cuando seamos personas mayores, y si tenemos una carga de discapacidad que requiere dependencia, ahí tenemos que ser cuidados. La discapacidad requiere otras cosas, que es la eliminación de barreras. Barreras físicas, barreras culturales. Entonces, son dos trabajos que son bien diferentes y bien tienen una zona de intersección.
Claro.
Lo que ha sucedido en estos años, a nuestro criterio y a criterio de las organizaciones, es que se ha debilitado tanto un área como la otra, y que es necesario ahora fortalecerla. Se habla, por ejemplo, de la creación de un instituto de la discapacidad. Bueno, después veremos a qué figura se arriba, pero la realidad es que necesitamos fortalecer las dos instituciones.
Claro.
Y eso no...
Juntas es más
claro,
difícil.
Eso.
Operando juntas es más difícil.
Sí, porque en realidad se reparten los funcionarios, se reparten los recursos.
Claro.
Cuando en realidad las dos necesitan esos recursos, ¿no? El área de cuidados, además, tiene otras connotaciones. Cuidado no es solamente lo que está en el Ministerio de Desarrollo Social. En cuidados está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, está ahí mujeres, está el Congreso de Intendentes, todos somos cuidadores ahí. Entonces, son dos institucionalidades diferentes que tienen que tener distintos mecanismos de gobernanza, distintos apoyos y distintas áreas justamente para trabajar.
Claro. Recién nosotros estábamos insistiendo desde hoy temprano con Luis en cuanto a la financiación. Usted hacía referencia más temprano al diálogo social. De ese diálogo social, la he leído en algún reportaje, podría implicar que también los trabajadores, así como los empresarios, y por supuesto el Estado, que ya lo hace, aporten en el sistema de cuidados. ¿Eso podría ser una de las áreas a explorar?
Bueno, claro, porque en verdad a ver, a todos, lo que decía hoy más temprano, todos en alguna parte de nuestra vida hemos sido cuidados y vamos a volver a ser cuidados. Seamos empresarios, trabajadores, trabajadores estatales o trabajadores privados, jubilados ni que hablar. Así que, en verdad, uno lo tiene que pensar como una política universal, y la política universal y sostenible a través del tiempo necesita un mecanismo de financiamiento. En la anterior administración se hizo un estudio con el BID, en la cual el BID propone aumentar obviamente el PBI por cápita para el sistema de cuidados, pero además propone el tema de los copagos. Yo creo que esa decisión está muy buena que se tome en un conjunto, y que si es en el diálogo social, me parece que va a ser lo mejor.
Claro. Sí. ¿En el resto del mundo pasa por ese lado? ¿Cómo se financia?
Bueno, sí, hay diferentes formas de financiamiento. Muchas veces es un seguro, a veces ligado al seguro de salud. Bien. En otros también existe el copago. Hay áreas diferentes en eso.
Diferentes formas. Susana, ya en la reforma de la seguridad social, en la ley 20.130, la ley del 2023 de este gobierno que pasó, había una mención al sistema de cuidados, integrándolo con previsión social y sistema de cuidados, hablaban, y apostando a un presupuesto adecuado para garantizar la cobertura. Pero creo que quedaban esos conceptos, no profundizaba más. ¿Ustedes quieren dar un paso más allá, siendo más específicos en este tema?
Y sí, es necesario, porque bueno, si estamos pensando una política que se universalice a lo largo de los años, bueno, creo que hay que seguir avanzando, hay que avanzar en el financiamiento, hay que avanzar en los grupos de población también que integran el sistema de cuidados, o que de alguna manera son cuidados. No me gusta hablar de beneficiarios, sino de las personas que son cuidadas. Por lo tanto, también hay que avanzar en cómo van a ser los aportes de aquí en más, cómo se va a poder acceder, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hablaba antes de la cuestión cultural, y también mencionaba la cantidad de instituciones que están detrás. Uno identifica al MIDES porque allí está enclavada esta oficina, pero hay muchas instituciones involucradas. Sin embargo, esa cuestión cultural que cuesta romper hace que se conozca muy poco en Montevideo y en el interior también el sistema, cómo funciona, qué formas hay de acceder, quiénes están amparados. Para que la gente se haga de ese derecho, tiene que ser ampliamente conocido. ¿Qué piensan hacer al respecto?
Bueno, exactamente. Esto, ustedes saben que en abril es el mes de los cuidados, por lo tanto vamos a desarrollar una campaña comunicacional, pero de todas maneras es algo que es de a poquito, ¿no? Acá necesitamos trabajar mucho con los otros organismos, mucho con las organizaciones de la sociedad civil, y además tenemos que trabajar en temas como la corresponsabilidad de género. En ese sentido, por ejemplo, pensar las licencias para los padres porque tengan a sus hijos enfermos, no solo para las madres. Y por lo tanto, acá está un poco el cambio cultural al que recién hablábamos, ¿no? Hasta hoy, las cuidadoras en general, en un 80-90% son las mujeres. Bueno, eso impide a las mujeres justamente, o se choca con los proyectos de vida de las mujeres. Tanto así que hoy muchas mujeres, no es que no deseen la maternidad de alguna manera se interpone con su proyecto de vida, de estudiar, de trabajar, de tener una profesión. Entonces, esto no pasa en los varones, pero los varones también son cuidados, y está bien que tienen que serlo. Ahora, creo que existe también las sensibilidades masculinas en este nuevo rol de las nuevas masculinidades, de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus personas mayores. Claro. Entonces, hay que trabajar en todo eso también.
Sí. Por suerte ya no está como antes en las familias grandes, que había una persona que ya se destinaba, no se casaba y se destinaba a cuidar a las personas mayores, ¿no? Antes era así.
Pero hoy, al día de hoy, siguen siendo las mujeres.
Siguen siendo las mujeres, exactamente.
Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar.
Sí, de a poco se va cambiando, pero todavía resta muchísimo, evidentemente.
Sin duda.
Susana, muchísimas gracias por este rato.
ha sido un gusto y muchas gracias por la invitación.
Adiós, hasta pronto. Adiós.